todos y todas. Esto es
Dos Barbados Hablando de Fútbol.
Bueno, y aquí en Dos Barbados Hablando de Fútbol, como Daniel sigue en Cuba y esto aquí no da espera, empieza la Liga Águila y hoy decidí sacar a otro refuerzo del banquillo. Diego, ¿cómo está? Qué bueno que me pueda acompañar para hablar un poco del fútbol colombiano.
Hola Jesús, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, estamos muy ansiosos con el arranque de esta Liga Águila y vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta.
Exacto, así lo que nos mueve. Pues bueno, vale aclarar que aquí estamos en bandas contrarias, ¿no? Diego hincha de Santa Fe, yo hincha de Millonarios, ambos con un semestre que creo que los dos preferimos olvidar por cosas totalmente distintas. Pero bueno, empecemos de una vez por lo que nos imaginamos que puede llegar a ser este semestre. Dividimos un poco todo en lo que pueden ser los candidatos, la segunda línea y los equipos que van un poco detrás. Y arranquemos por el campeón y por el equipo que a priori se ha reforzado mejor, ¿no? Nacional.
Sí, además con la llegada de Juan Carlos Osorio tras su fallido paso por los seleccionados de México y Paraguay, pues le tocó venir a donde inició todo.
Y a donde se siente cómodo, creo yo, porque va a la fija. Trae además muy buenos fichajes, pues Harlan Barrera vuelve al fútbol colombiano.
Claro, pero pues mi opinión con Osorio siempre ha sido la misma. Yo lo quiero ver pues en un equipo común y corriente en donde no tenga que llegar a gastarse un dineral como ya ocurrió en su primera etapa de Nacional o como bien supo hacer en el Once Caldas cuando salió campeón, que lo dejó en la quiebra. Creo que es más la prensa que tiene el técnico que lo que realmente sabe, pero pues vamos a ver qué demuestra. Nacional, pues después del desastroso paso de Autori, vuelve a meterle plata al equipo y pues los refuerzos que trae, entre ellos Harlan Barrera y Tino Costa, creo que va a armar un buen equipo. Y pues Osorio para el medio es uno de los mejores entrenadores, pero pues tampoco para agrandarlo como hacen algunos.
Creo que se agranda mucho aquí en Colombia, ¿no? Porque sí siento que la hinchada de Nacional, así como nosotros, está un poco dividida. Creo que lo que dice Diego es cierto. Cuando Osorio tuvo su posibilidad de Millonarios, que ahí sí no invirtió tanto, el equipo se quedó cojo en varios momentos. Pero bueno, a la hinchada de Nacional le ha dado títulos. Creo que también la incorporación de Baldomero Perlaza, no sé usted cómo la sienta. Me parece
pues
un poco
Baldomero
sorpresivo.
Es un jugador realmente técnico, muy bien, con muchas capacidades, pues el problema es que es muy irregular, sobre todo en términos de actitud. Aquí en Independiente Santa Fe solo jugaba cuando quería, entonces jugaba un partido bien, otros dos partidos mal y así, entonces muy irregular, pero indudablemente es un gran jugador y yo creo que le va a aportar mucho al esquema de Osorio ahí en la mitad del campo, que a él le gusta esos volantes box to box que llaman, ¿no?
Sí, de acuerdo, que cuando es uno de ellos. Recuerdo al pereirano, a Arias, y ahora no se me olvidó el apellido.
Sí, Diego Arias.
También, a Diego Arias, que le cumplía esa función, ahora además con la salida de Aldo, que bueno, ya estaba, era pues ahí abriendo el ancianato en Nacional. Creo que va a ser interesante.
Sí, ya es hora, yo creo que del retiro, si va a jugar en algún otro lado, pero
De pronto acabe por allá en el Unión Magdalena, que es el que se volvió el...
Sí, ahí están recibiendo a todos los jubilados.
Ajá, de acuerdo. Y bueno,
y,
el otro
y de
que
pronto
vemos...
Eduardo Méndez todavía tiene algún cuentito con Aldo, entonces pues de
puede,
pronto
puede
lo recibe
lo
por allá.
Llevando. Y el otro que vemos que también puede llegar a ser interesante, pues es el bicampeón. El Junior no tiene casi salida, se le va a Lucho Díaz. Creo que va a ser interesante verlo en el Porto, sobre todo porque a Lucho se le nota a veces el individualismo en la selección, que fue bastante evidente a veces en la Copa América también, pero en general, Comesaña sí es que en su zona de confort, y el Junior
sí,
también.
Sí, lo de Comesaña y el Junior pues es una locura. Están hechos tal para cual y el problema de lo que yo siento es que las segundas partes de Comesaña nunca han sido muy buenas, que digamos. El semestre pasado llegó como el bombero y le resultó muy bien levantando el título, pero pues vamos a ver, porque pues la salida de Luis Díaz es bien, bien sensible. También se le fue Fabián Sambuesa, y pues esperemos, vamos a ver. Yo creo que igual de todas maneras el Junior pues siempre va a ser candidato, en su plaza se hace muy fuerte, y tendrá una buena intención, yo creo, que de retener el título.
De acuerdo, yo creo que con el Junior hay dos cosas que sería interesante hablar, y es Matías Fernández. Matías Fernández llega como el gran refuerzo del fútbol colombiano, ahora le están buscando equipo. No sé si es que no le gusta Comesaña, definitivamente con Luis Fernando Suárez no funcionó, pero pues ese es uno de los jugadores, si no el que más alto sueldo cobra. Y lo otro es los abonos, ¿no? En Barranquilla, si no estoy mal, hasta estos días iban 2.000 abonos. Entonces al juniorista como que le gusta ver el mercado de fichajes, pero eso de apoyar al equipo poco a poco.
Sí, no, y yo creo que ya están como esperando pues a que arranque el torneo y más bien van llegando a las finales.
Lo que se llama el popular clasiquero.
Claro, la hinchada del Junior siempre se ha caracterizado por eso y yo creo que igual pues siempre meten sus 15.000, 20.000 personas ahí en el Metropolitano, entonces pues lástima porque era para una mejor cantidad de abonados, pero bueno, igual eso es yo creo que una constante en el fútbol colombiano, que salvo yo creo que Medellín y Nacional, que yo creo que superan los 10.000 abonos, ningún otro equipo lo logra. Entonces, pues,
y también veremos. Pesa que no están en competiciones internacionales, ¿no? El gran fracaso de este año del fútbol colombiano en la Libertadores, en la Sudamericana, influye en que el aficionado sea como, lo veo por televisión.
Sí, no, y el primer semestre internacionalmente hablando fue un desastre. Hace falta el Atlético Nacional y el Independiente Santa Fe que sacaron la cara por tantos años, pero que hoy en día, pues, el caso de Nacional, pues, ya está volviendo a invertir y Santa Fe, pues, más pendiente de qué va a pasar con el descenso que...
más pendiente por abajo que por arriba, pero bueno, sí. Aprovechemos eso para entrar a esa segunda línea de equipos que seguramente van a pelear el cupo a los 8, donde le quiero empezar por el Tolima. Para mí el Tolima ha sido un equipo súper regular, que con Gamero encontró el técnico que le pega en la tecla y que se acaba reforzando bastante bien, no deja que salgan muchos jugadores. Y tiene ya una base muy consolidada.
Además, sí, Anderson y Gamero, Plata, ¿no? Gamero es un caso parecido al de Comesaña para el Junior, creo yo. Son hechos tal para cual. Me parece muy acertado el fichaje de Anderson Plata. Muy criticado acá en Independiente Santa Fe por muchos. En mi caso personal, pues, desde que se fue Plata hace año y medio, 2 años, creo que no volvimos a generar peligro. Está bien que no sabe definir, pero te genera mucho volumen ofensivo, siempre pegado a la raya, como un wing de esos de la vieja usanza, y yo creo que le puede dar muy buen resultado, sobre todo por el tipo de juego del Tolima, ¿no? De siempre estar muy bien parado y salir a la contra. Yo creo que Anderson se va a volver un jugador bien importante para Gamero, y pues ya sabemos sus cualidades como técnico. Yo creo que pues el Tolima siempre va a estar ahí metido en la conversación.
Me gusta también la llegada de Gustavo Kullman, ¿no? Que vuelve de la segunda B en México, y creo que Gamero también lo puede llegar a explotar, un jugador que teníamos un poco, que proyectaba, ¿no? Pintaba un poco mejor de lo que acaba llegando a ser, sobre todo cuando sale del Once Caldas, pero bueno, vamos a ver por ahí qué pasa.
Sí, creo que... esa es una constante del jugador colombiano, ¿no? Como que arranca muy bien, pinta muy bien, pero pues es falta que trabajar un poquito la parte mental, ¿no? Y de pronto, pues,
de acuerdo,
en este regreso... Gamero pueda pues trabajárselo mejor a Kulma y de pronto pues sacarle mucho mejor provecho.
Bueno, el segundo equipo que tengo por acá es Millonarios. ¿Qué decir de Millonarios? Fue bastante doloroso para mí esos tantas burlas que han salido en redes sociales, ¿no? Los 50 puntos y ni un título, ni una llegada a la final, ni nada. Creo que ese partido contra el América replanteó que Millonarios necesita jugadores de calidad que para mí hasta ahora no han llegado. Creo que tiene un técnico bastante bueno como Jorge Luis Pinto, que ya demostró su conocimiento táctico, pero sin jugadores es muy difícil, y los refuerzos de Millonarios hasta ahora, salvo Cristian Arango, que puede llegar a mostrar algo interesante, no ilusionan.
Sí, y yo creo que hay un tema mental ahí bien complicado que tiene que manejar Pinto, porque pues muy característico en el equipo azul eso de creerse pues ya campeones antes de jugar, y el semestre pasado pues quedó demostrado. El mismo Jorge Luis lo aceptó en una entrevista en estos días con Yami Damat, diciendo que es que ellos estaban muy confiados del partido con el América, y pues quedaron eliminados acá en su casa. De nada sirvieron los 50 puntos, y yo creo que el plantel pues al mantener su base tiene que trabajar ese tema mental, porque pues futbolísticamente ya demostraron que pueden dar. A mí me preocupa una cosa, y es que siempre Jorge Luis Pinto pues es un excelente técnico, es de mis técnicos preferidos del fútbol colombiano, pero siempre ha tenido problemas en los segundos y terceros semestres, como que se le empieza a fundir a veces el plantel y se le empiezan a parar. Entonces ojalá no le suceda en esta ocasión con Millonarios.
Ya hubo ciertos rumores.
Tienen una muy buena base.
Sí, ya hubo ciertos rumores que en el partido contra el América... pues el mismo Marrugo se le paró, ¿no? Y estaban protestando por los premios y todo eso.
Sí, parece que hubo ahí una, una refriega en el vestuario, como llaman, ¿no? Y se fueron como a los golpes, o, y contaré con Juan Guillermo Domínguez, y lo que se
que
filtró
ambos
en los
salen
medios
del plantel, así que...
Es que sí, se filtró fue que Jorge Luis Pinto les empezó a decir que es que, perdonará la audiencia la palabra, pero que se cagaron, como que eso no gustó mucho en los jugadores, y hubo una disputa ahí en el vestuario,
y bueno, pues creo que
luz de
sí
los
fue
hechos,
también...
Juan Guillermo Domínguez y Marrugo salen del equipo, ¿no?
Sí, que también Pinto es un técnico así efusivo, fuerte, de un carácter bastante polémico, ¿no? Que creo que o
sí,
te comprometes con él o sales.
Yo mencionaba de que a veces los planteles se le funden, se le aburren y le dejan de caminar.
Sí, estilo Mourinho, un poco, que sí. Acababa teniendo sus buenas una o dos temporadas y después el plantel ya empieza a írsele en contra.
Y preocupante bueno, la falta de refuerzos, sí. Comparto con usted, Jesús, que no ha
por
llegado
ejemplo,
calidad.
9. No veo por dónde después de la salida de Ovelar. Creo que González Lazo es muy interesante, pero para mí sigue estando cojo
falta
ahí.
Falta jerarquía,
todo.
Sí.
De acuerdo. En la tercera línea tengo ahí como... pues me parece que Pasto hizo un gran torneo. Además va a seguir con el proceso que viene haciendo Alexis García, que es un viejo zorro ya de este fútbol colombiano.
Sí, pues Alexis García... mostrado en su carrera pues que está para eso, para equipos de media tabla, digamos.
De esta segunda línea, ¿no? Sí.
Sí, y le saca mucho provecho. El Independiente Santa Fe fue un desastre, en Atlético Junior fue un desastre. Entonces, eso es porque ese tipo de equipos te exigen salir a proponer, salir con el equipo 20 metros más adelante, y eso pues parece que a Alexis le cuesta mucho. En cambio, pues en el Pasto...
Él es más de jugador rápido.
4-4. Sí, no... Ahí es importante mencionar pues la salida de por ejemplo Daniel Giraldo, que era el motorcito del medio campo y que llegó a Independiente Santa Fe, pero seguramente Alexis se las va a encontrar para darle la vuelta y volver a plantear un buen equipo, yo creo.
De acuerdo, a mí también me sorprende, pues no me sorprende, pero entiendo que puede llegar a debilitarse un poco con las salidas de Neto Volpi y Anier Figueroa, para mí fueron fundamentales en la defensa del Pasto. El cambio Neto Volpi, Carlos Bejarano, hay que ver cómo responde Bejarano, para mí es un arquero como de días, ¿no? Tiene un día que te tapa bien, otro que no, es un poco inestable, y Anier Figueroa hay que ver sí. Con quién lo reemplazan. Porque creo que había sido el bastión de esa defensa, pero sí, yo creo que Alexis, si algo sabe, es saber reinventarse, ¿no? Saber reinventar el equipo y sigue con Estupiñán, que para mí fue uno de los grandes valores de del primer semestre. Me encantó, un jugadorazo. Y puro estilo de Alexis, balones rápidos, sabe correr. Creo que va a ser, al menos en los 8 lo veo. No me
sí,
imagino
yo creo
que se quede
que
por fuera.
A los 8, sí.
Bueno, el siguiente punto lo tengo en Medellín. Para mí, Medellín. Sigue teniendo uno de los mejores jugadores de la liga, como lo es Germán Cano. Creo que cualquier equipo que tenga Germán Cano tiene un plus interesantísimo.
El mejor para mí, sí, el mejor.
Y hay
mejor
que ver, sí, y hay que ver ahora con Alexis Mendoza qué tal puede responder el equipo. Llega Andrés Cadavid
a
fortalecer.
Bueno, a mí pues Alexis
me
parece un buen técnico, pues está dando sus primeros pasos, pero me ha gustado mucho su carrera. Creo que Medellín encuentra en él un técnico joven que puede pues darle una mano en cuanto a la promoción de jugadores nuevos. El mercado de pases pues es muy escaso, la llegada pues más importante es la de Andrés Cadavid, pero yo creo que con la base que tiene y pues con la figura de Germán Ezequiel Cano, yo creo que también va a dar mucho de qué hablar, ¿no?
Sí, se hablaba de la vuelta de Marrugo, que no estoy muy seguro si ya se concretó o no. Estaba por aquí revisando y no la veo todavía.
Sí, pues después de su salida
bastante.
Después de su salida de Millonarios, yo creo que ha demostrado que igual todavía tiene mucho fútbol. Ya ha jugado en Medellín.
Sí, fue.
Lo llevó a final, me recuerdo bien, en el 2014 cuando enfrentaron al Santa Fe de Gustavo Costa siendo él la figura. Y a pesar pues ya de su alta edad, yo creo que todavía tiene mucho para aportar y sería muy interesante que llegara y Alexis yo creo que le puede sacar mucho provecho.
De acuerdo. Como el siguiente tengo a Santa Fe, creo que Santa Fe se ha reforzado al menos de una manera, pues para no hacer lo que pasó en el semestre pasado. Llega Camps, que es un tiro al aire, ¿no? No sabemos que puede llegar a aportar Camps.
Sí,
y
pues
los refuerzos,
un revolcón.
¿Lo ilusiona?
La verdad que pues se hizo una limpieza del plantel bien, bien interesante. Salieron 15 jugadores. 15 jugadores pues que yo no entiendo cómo seguían el Independiente Santa Fe, la verdad. Faltaron algunas salidas, entre ellas yo creo que la de La de Luis Manuel Seijas, por ejemplo, yo, pues hay mucha gente, muchos santafereños que lo quieren y lo tienen pues como un ídolo, pero pues Luis Manuel Seijas no juega bien al fútbol desde, creo que la Copa Suramericana del 2015, con Peluso. Pues muy preocupante porque es un cupo de extranjero que se pierde, pero pues bueno, salieron muchos jugadores ahí de relleno, Carlos Henao, Facundo Guichón, Mateo Cardona, Carmelo Valencia, Arley Rodríguez, una cantidad de irresponsables pues que se venían aquí a ganar el sueldo haciendo nada, y llega una
además nueva... Johan Arango, que también...
Sí, no, pues el caso es Johan Arango, que aquí el tema es
un talento es más
empresarial, ¿no? Por lo que... Sí, y Pastrana, expresidente de Santa Fe, intentó recaucharlo otra vez debido a que pues él es dueño de los derechos o de un porcentaje de los derechos de él, y pues como buen negociante no quiere perder plata, pero pues esa plática se perdió, como dicen por ahí, doctor Pastrana, porque definitivamente Johan Arango no da la talla ni para un equipo pues de la parte más baja de la tabla. Y en cuanto a los refuerzos, siento que hay muy buen material. Me gustó mucho la llegada de Daniel Giraldo, de Fabián Sambuesa también, Nicolás Hernández, el central del Atlético Nacional, también me parece que es un jugadorazo pues que tiene mucho prospecto, mucho futuro, que bien manejado puede llegar a dar muy buenos resultados, y pues todo depende de Camps, ¿no? Es su primera experiencia como director técnico, pues en firme, él siempre ha estado es como asistente.
En
la última etapa, uh-huh, pues de Pekerman era uno de sus ayudantes más cercanos, pero creo que tiene pues por lo menos el bagaje necesario para afrontar este reto. Recordemos que también fue dirigido por uno de los mejores, si no el mejor para mí, técnico que ha tenido Sudamérica en los últimos fácilmente 40 o 50 años, que es Carlos Bianchi, y después pues estuvo con Pekerman en el proceso tan exitoso que tuvo el argentino aquí en su paso por la selección Colombia, y pues es un tipo que ha estado rodeado en su última etapa con Pekerman sobre todo pues de formas de hacer las cosas profesionales, muy bien planificado, muy al estilo de Pekerman, ¿no? Que todo esté muy bien planificado, muy bien organizado, saber para dónde van, saber tener claro el proyecto, y creo que pues, es una apuesta de la dirigencia de Independiente Santa Fe, y esperemos, yo tengo mucha esperanza de que este proceso va a empezar muy bien y le va a ir muy bien al técnico argentino, y ojo porque podemos estar dando una sorpresa, yo creo, al final del campeonato.
Bueno, le planteo la siguiente situación como hincha. Santa Fe, después de su primera campaña, acaba un poco comprometido con el descenso, sobre todo para lo que va a ser el 2020. Y en dado caso que Camps, a los primeros 8 partidos, tenga una o dos victorias, ¿debería Santa Fe seguir con esta apuesta o la premura de ese posible descenso cercano lo debería hacer buscar a un viejo zorro del fútbol colombiano?
Pues a ver, hay ahí siempre la incógnita, ¿no? De cómo va a manejar Camps esta situación, porque claro, pues que está la presión del descenso y cada vez va a empezar a incrementarse aún más si no se empiezan a dar los resultados. Los medios de comunicación y la hinchada van a empezar a meter mucha presión, pero pues yo creo que de la dirigencia de Santa Fe no se puede esperar nada serio. Lastimosamente Carreño pues no ha demostrado estar a la altura del cargo, y pues echando para atrás me recuerdo que él, cuando firmó a Gerardo Bedoya como técnico en propiedad, dijo que es que este era un proyecto a largo plazo y que él quería que Gerardo Bedoya fuera el Marcelo Gallardo de Santa Fe, me acuerdo.
Y se quedó entonces, en la palabrería.
Sí, se quedó en la palabrería porque pues además Bedoya creo que ganó un partido de Kings.
Bedoya ganó un partido en Neiva.
Sí, entonces
creo que no alcanzó a ganar en casa.
No, un desastre. Entonces pues ahí también como que las palabras pues quedaron en el aire. Ahorita Carreño está en lo mismo, diciendo que esto es una renovación, un proyecto nuevo a largo plazo, no sé qué. Pero cuando de pronto empieza a llegar la premura del descenso, no sabe uno si va a mantener la decisión de contar con Caps o tirar mano de un viejo conocido que yo creo que está calentando en la raya, que es el Pecoso Castro.
Que después de su salida del América está esperando.
Sí, no, está en su casa tranquilo. Él sabe que si, yo creo que él tiene claro que si a Camp se le complica, pues él va a ser uno de los primeros en que van a ir a buscar. Y además ya se ha convertido en como en un experto, ¿no? En esas levantadas de equipos que están al borde del descenso. Y bueno, pero no, yo creo que Camps tiene todas las capacidades. Un cuerpo técnico excelente con su ayudante Martín Pose, con quien hacía dupla en Vélez, en ese Vélez de Bianchi que ganó todo. Están creo que haciendo un excelente trabajo. He recibido muy buenos comentarios de su forma de trabajar. Los jugadores con los que he podido tener contacto me han dicho que están muy contentos, que son un par de tipos muy serios, saben para dónde van, saben qué quieren, y nada, pero pues la verdad se verá en la cancha, y yo creo que tenemos con qué dar la sorpresa, como ya le dije anteriormente, y el fantasma del descenso, no, eso se lo dejamos a otros equipos de rojo, pero no al rojo bogotano.
Bueno, y hablando de otros equipos de rojo, quiero meterme por el Valle, porque para cerrar esta línea de contendientes, tenía justamente al Cali, pero para mí, entre el Cali y el América, sí, tal vez el Cali está un pasito más adelante, creo que Pucineri hizo un buen trabajo el primer semestre, se quedan jugadores interesantes como Danino, y se me olvidó ahorita el nombre del 10, se me va, pero no veo refuerzos, ¿no? Solo llega Mateo Puerta, se va Camilo Vargas, siento que Camilo Vargas era bastante importante para la estructura del Cali, y sin ese referente no sé en qué nivel pueda llegar de verdad a ser un contendiente, al igual que el América, que bueno, tiene la nueva apuesta con este director técnico Alexandre Guimaraes, que pues no lo hemos visto nunca, y llega un par de refuerzos como Neto Volpi o Michael Rangel, pero más allá, el América sigue dependiendo de jugadores muy particulares.
Y Matías Pizano también llegó en las últimas horas, un argentino que...
Matías Pizano, sí, de Aldo Civi.
Sí, y...
Pero, ¿usted cómo ve este fútbol en el Valle?
No, pues, quería tomarme el atrevimiento de felicitar a Camilo Vargas, que casi 4 o 5 años después de que abandonó Independiente Santa Fe, por fin llegó su crecimiento profesional, por el cual pues se fue al Club Cardenal. Párrafo aparte, pues, ya volvemos a la discusión. Y no, el tema de Pucineri, pues en este primer semestre creo que pues hizo lo que pudo, demostró que tiene buenas capacidades. De pronto sí, el tema del plantel en el Cali está muy, muy grave. He oído varios comentarios de la prensa vallecaucana, pues muy molestos, ¿no? Con las decisiones del comité ejecutivo en cabeza de este señor Mejía. Está muy, muy flojo el tema del plantel y... Pues vamos a ver cómo se las arregla Pucineri, sobre todo teniendo en cuenta que Camilo Vargas había sido pues uno de los principales...
Para mí los pilares de este caso.
Exacto, y fue gracias a él pues que llegaron hasta donde llegaron en gran parte, entonces pues vamos a ver. Y el tema del América, pues el América yo siento que todavía no... Yo extraño al América de...
Esa América que nos hacía sufrir, ¿no?
Sí,
que competía de verdad.
Sí, 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 el América que te metía no, miedo, el América.
Millonario lo sacó, yo tampoco es que pueda andar de bocón.
Sí, no, pero más allá de eso, el América protagonista, el América de los 2000, que era un equipo que te metía miedo, que siempre competía en cualquier cancha del país, y yo creo que pues con todo este tema del descenso y su regreso a la A, pues les ha costado. El plantel pues se ha ido depurando respecto al que estaba en la B y al que ascendió, y con este nuevo técnico pues vamos a ver, también es una apuesta, así como pues la de Camps, a pesar de que este señor sí ha tenido más experiencia, pero pues nunca había dirigido aquí en Colombia y estaba acostumbrado era a dirigir como pues en Costa Rica,
el ayudante técnico.
Sí, y en India y en países pues donde el fútbol no es...
Tienes que ser la panacea de la sociedad.
Sí,
pues.
No. Entonces, pues, vamos a ver y esperemos, porque siempre le hace muy bien al fútbol colombiano que los equipos del Valle estén metidos en la pelea y ojalá, pues, esta no sea la excepción, ¿no?
Sí, sobre todo que es una plaza muy bonita. Pero bueno, antes de entrar en el resto de equipos, vamos a una breve pausa musical y volvemos con lo que nos queda, que va a ser al final los que pueden llegar a dar la sorpresa y el fondo de la tabla. Bueno, Diego, y esta tercera línea, de pronto que me imagino, que nos imaginamos que puede llegar a competir, creo que es importante meter a la Equidad, que a día de hoy es nuestro único representante en el fútbol continental. ya empezó su temporada ganando 2-1 en Bolivia, un equipo impronunciable. Es la primera vez que veo en competiciones internacionales.
No, pues sería el colmo si no pueden pasar esa, esa llave, ¿no?
Sí, no, uno se esperaría que clasifiquen a los cuartos de final y al menos puedan llegar a traer fútbol a la capital a nivel continental, pero lo veo para la liga ahí, renqueante, ¿no? No termina de ser un equipo completamente convincente.
No, y siempre lo que ha pasado con la Equidad, siempre desde la época de Alexis, con Luis Fernando Suárez, y lo que yo siento que a la larga le pasa a muchos equipos del fútbol colombiano es que en los momentos cruciales flaquean. Entonces les falta esa jerarquía y esa, sí, ¿no?, esa capacidad de sobreponerse a, por ejemplo, un marco como el estadio de Nemesio Camacho, el Campín, o a definiciones desde el punto penal. Así es, esos son el tipo de equipos, así como el Pasto y la Equidad, que siempre han estado ahí golpeando la puerta, pero que no han podido. Sí,
era lo que le pasaba al Tolima, ¿no? Que siempre estaba ahí, como hasta cerquita.
Hasta que fue y ganó en el Atanasio Girardot, exactamente.
Ajá, rompió la lata y ahí llegaron los triunfos. Creo
exacto,
que sí
es, como sí. Que eso le falta a la Equidad, le falta al Pasto, le falta al Huila. El Huila, pues hace rato no tiene una buena campaña, pero al Bucaramanga también, en su mejor época.
Sí, al mejor Cúcuta también en su momento.
Sí, como que les falta ese último centavo para el peso para de verdad dar un golpe en la mesa y hacerle saber al fútbol colombiano y por qué no suramericano, que ellos también se pueden sentar en la mesa con los grandes equipos. Entonces, pues esperemos. Yo creo que, pues, de todas maneras, la Equidad siempre complica. Hay muchos equipos que les cuesta venir a la altura, entonces pues puede que saque alguna que otra ventaja, pero no lo veo como un gran candidato ni como una Equidad de temporadas pasadas, mucho más sólidos y mucho más fuertes.
De acuerdo. En la siguiente equipo que estábamos viendo era el Bucaramanga, que tiene la llegada de Hernán Torres, viejo zorro también, ya múltiple campeón en la liga colombiana y tal vez algunos refuerzos interesantes, pero el Bucaramanga también lleva su buen rato que ahí está, ¿no? Como que lo intenta, pero le falta.
Sí, es muy inestable, muy irregular. Siento yo que de todas maneras la llegada de Hernán Torres le puede traer cosas muy buenas. Este Hernán Torres es un tipo que le gusta ser protagonista, siempre manejar el balón, siempre juega con la torre, ¿no? 4-2-2-2-2-2 y le da muy buen resultado.
Y es la que le ha dado resultado, de acuerdo.
Y yo creo que el Bucaramanga, pues, le puede ir muy bien. Yo creo que, yo lo anoto como una de las posibles sorpresas, porque siempre he creído que Hernán es un buen director técnico y creo que va a haber de qué hablar este semestre.
Bueno, el otro que tengo por ahí es el Once Caldas, que para mí lleva ya ciertos años como en un limbo, ¿no? Recuerdo cuando llega Kenworth de la Montaña a patrocinarlos, que decía, no, se tapó en billete el Once Caldas. Y la verdad es que poco.
Pues a ver, yo creo que desde que Osorio lo sacó campeón y a la postre lo mandó a la quiebra, porque pues se gastó no sé cuántos millones de dólares en refuerzos, el equipo no ha vuelto a ser el mismo, nunca se ha podido levantar otra vez. Uber Boder, pues, es un técnico que a mí siempre me gustó mucho, pero no ha podido encontrarle la vuelta al equipo y pues siempre está ahí en la mitad de la tabla, que sí, que no, pero lo veo muy flojo. Además, el mercado de pases, pues,
no, ha sido lamentable, pues no hemos visto nada así.
Sí, no,
que ilusione al menos.
La gente en Manizales también está muy molesta y pues ese es otro equipo que de pronto empieza a coquetear con el fantasma del descenso, ¿no?
Sí, que donde uno no se ponga las pilas, eso se lo lleva. Ya lo hemos visto varias veces con algunos equipos.
Sí,
el otro equipo que tengo ahí en esta, bueno, los otros dos últimos equipos es el Unión Magdalena, que a mí fue la sorpresa del primer semestre. Claro, era el geriátrico, pero juega bien el geriátrico también, cuando no le toca partido cada 3 días, Abel, David Ferreira, la mueven.
Sí, pues, a ver, eso es lo que yo hablaba ahorita de la Equidad, ¿no? Yo creo que les faltó jerarquía en ese cuadrangular, pero pues fue una grata sorpresa verlo en los 8.
Es un histórico de esos que uno quiere.
Exacto, es un grande y un histórico del fútbol colombiano que merece estar siempre en la A y en lo más alto. Y esperemos que alcance a hacer una buena campaña en este segundo semestre para que no se vaya a ir al descenso otra vez, porque pues también se está volviendo esto un ascensor, ¿no? Suben y bajan casi siempre los mismos, los que suben con esa norma nefasta de heredar el promedio.
Es que es ridículo. O sea, ¿uno para qué tiene un promedio si lo hereda del que descendió?
Entonces, pues, ahí estamos en ese ascensor, pero después yo creo que del buen semestre inicial de este año, yo creo que ojalá pues lo mantengan y no tengan problemas otra vez con el descenso, porque sí, ya es hora de que el Unión Magdalena se vuelva a sentar en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.
Y llega un viejo zorro como Pedro Sarmiento, que puede ser interesante también verlo, lo que puede hacer. Yo, así como usted le tiró ahí sus moneditas al Bucaramanga, yo también le quiero tirar las mías al Unión Magdalena, porque creo que esa primera campaña le sirvió un poco de experiencia y los veo al menos peleando el cupo a los 8. Y el último equipo que tenía en esta zona era el Cúcuta, que el Cúcuta arrancó muy bien la campaña pasada y se desplomó.
Pues a ver, el Cúcuta con Sebastián Méndez había arrancado siendo una de las revelaciones. Yo pensé que se iba a mantener así, pero pues al final esto se desmadró y el equipo no encontró la vuelta. Y pues si hubiera una renovación importante, aquí es llamativo ver el otro caso de otro de los ayudantes de Pekerman como Garavello, que va a ser el director técnico encargado en propiedad, pues. Y pues le llegó una, por ejemplo, la llegada de Carmelo Valencia puede que resulte.
Pronto, si se encuentra pues, con el gol de nuevo.
Sí, después de un año absolutamente nefasto en Independiente Santa Fe. Puede que le resulte, pero pues ese es otro de los equipos que también es uno de los históricos y sería muy interesante poder verlos todo su esplendor, ¿no? Aparte que siempre es lindo ir a jugar a la frontera y esos partidos siempre salían bien, bien interesantes.
Es una plaza muy futbolera, muy muy sí, futbolera, que sí, casi siempre tenía taquilla altísima para las estándares y las cuotas del fútbol colombiano.
Exactamente, entonces creo que puede ser una buena renovación y ojalá resulte.
Bueno, y ya en el fondo del armario le tengo 6 equipos de los que voy a nombrarlos a ver qué podemos destacar de cada uno, que son Patriotas, Alianza Petrolera, Envigado, Huila, Río Negro y Jaguares. Creo que al final no los veo reforzándose como para salir de esa olla en la que estuvieron ya la campaña pasada. Envigado vuelve a traer a Humberto Mendoza, que ya debe tener 500 años. Sí. Lo sacaron del sarcófago para que vuelva a jugar.
No, sí, impresionante. Yo no entiendo el Envigado, qué le está pasando. Esa máquina de talentos de donde salieron Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Giovanni Moreno, Mateo Zuribe, bueno, ¿qué le está pasando? Como que está pasando lo del Barcelona, donaron su filosofía.
De acuerdo, y pues salió
Neider
y Yacid Morantes.
Es una vergüenza.
También debe tener 200 años. Vuelve Luis Tipton. ¿Cuántos años tiene Luis Tipton también?
Estamos viéndolo. Es una vergüenza lo de Humberto Mendoza.
Pero vea que acaban siendo estos equipos un poco de lo mismo, porque el Río Negro lleva al doleado Ramírez de nueva cuenta, Jaguares a Julián Anchico. Así es muy bravo competir. Pues tampoco estamos diciendo que traigan los fichajes de cartel, pero es mejor invertirle un poco a la cantera.
Sí, de pronto Río Negro, yo creo que Río Negro es como el de los de ese tipo de equipos, como de los que más a veces se animan, ¿no? Y se meten en la pelea, pero lo de Jaguares y lo de Envigado y lo de Patriot para mí es una absoluta vergüenza. Y yo creo que, pues, salvo algunas sorpresas, es supremamente inesperada. No creo que hagan mucho pues en la liga. Siempre, de todas maneras, es muy complicado para equipos, por ejemplo, de Bogotá, ir a esas plazas. Entonces, por el calor o por la humedad que se maneja, por ejemplo, en Barranca.
Y en Montería.
Y en Montería con Jaguares. No, pero no, yo a la larga creo que esos pues, son los equipos que siempre uno no, pues, no les ve como mucho futuro, ¿no?
A pesar que no espera tampoco que lleguen a dar una sorpresa.
Sí, no, de vez en cuando uno que otro de esos se mete, pero no, yo creo que el campeón y los 8 van a estar entre los que pues hablamos inicialmente. Y presiento que va a ser un buen torneo, un buen torneo con mucha sed de revancha de muchos equipos grandes y tradicionales, ¿no?
De acuerdo, bueno, ya este fin de semana empieza la liga, entonces le voy a dar los 3 partidos más interesantes, a ver cómo los analizamos un poquito. Empecemos con ese Junior Tolima el sábado, que es además el partido de la fecha.
Sí, indudablemente, pues Junior empieza su defensa del título contra el siempre complicado Deportes Tolima del profesor Gamero. Y vamos a ver también cómo miércoles en toda la pretemporada los equipos, estos primeros partidos por lo general tienden a ser muy, ¿cómo decirlo? Muy, que están todavía muy duros físicamente, ¿sí? Como
que mandan el balón 20 metros por allá, exacto, adelante.
Necesitan empezar con más rodaje y como que se suelten pues todos los resultados de las pretemporadas, que por lo general siempre pues se centran sobre todo en la parte física, ¿no? Para tener un buen fondo que dure hasta diciembre, que es cuando deben estar mejor los jugadores.
¿Y algún favorito? Yo, por ejemplo, veo, para mí el Tolima asalta Barranquilla. Ya sabe lo que es ganar allá. Parece que siempre es complicado arrancar contra este equipo de Gamero.
Sí, de pronto el Junior está muy, muy confiado. Muy, no
todavía sé, están de carnavales, de pronto. Sí. Están celebrando el título. Y...
entonces, de pronto yo creo que el Tolima puede dar el batacazo.
Bueno, el sábado a segunda hora tenemos un Caldas Nacional que va a ser pues el redebut de Juan Carlos Osorio con los dos equipos que más ha brillado en el fútbol colombiano. Que a priori Nacional parte como gran favorito. Vi un poco del amistoso contra Lanús y todavía le falta mucho rodaje al equipo, pero pues contra el Once Caldas no debería tener problemas.
Yo creo que no va a tener ningún problema, es una plaza además que conoce muy bien Juan Carlos Osorio y no, yo la verdad creo que vaticino un triunfo verdolaga.
Sí, hay que ver también qué jugadores empieza de una vez Osorio a probar, sería interesante ya ver algunos como el Tino Costa o el mismo Harlan Barrera, que pues ha tenido un semestre bastante malo en Rosario, donde salió pues sin pena ni gloria realmente.
Sí. Pues típico prototipo de jugador colombiano, ¿no?
Sobre todo de jugador costeño, ¿no? Que últimamente sale, ojalá a Luis Díaz le vaya bien, me encantaría, pero Teo también salió y muy poquito, cuando estuvo en Turquía, en Argentina brilló un poco más, pero esa ha sido la constante, ¿no? Salen y acaba siendo un poco triste su adaptación al fútbol extranjero. Y el último partido de estos tres que le estaba diciendo es el domingo, un Pasto Santa Fe en la dura cancha de Ipiales.
Pues es una linda prueba para Camps, retarse al subcampeón del fútbol colombiano, una plaza que de todas maneras a Santa Fe le dio muy bien en los últimos años, pero tendrá enfrente al equipo de Alexis García. Yo creo que va a estar muy complicado, yo metería mis fichitas a un empate, aunque espero pues que ojalá sea un triunfo en el debut de Camps y arranque de la mejor manera este proceso en el cual tengo absoluta confianza y del cual estoy seguro vamos a llegar a diciembre muy, muy, muy contentos. Todos los santafereños.
Bueno, pues, en las apuestas al menos Pasto arranca como favorito, pero la realidad es que Santa Fe no pierde con el Pasto hace 5 partidos. Desde
y es una plaza que siempre nos ha ido muy bien. Allá recordarán usted y todos los santafereños que pues la séptima estrella la ganamos al Deportivo Pasto, la Copa Colombia del 2009
título
también.
Entonces, que sacó un poco la presión, ¿no?
Hubo partidos también a la etapa de Gustavo Costas y de Wilson Gutiérrez que eran definitorios, ¿no? En esa plaza y siempre salimos victoriosos y yo siento que se le va a dar una buena oportunidad a Camps para empezar a mostrarnos qué va a plantear, se está comentando mucho que va a ser un 4-3-3, otros hablan de un 4-2-3-1, entonces pues tengo ganas de verlo a ver
cómo
ver
se para y cómo acaba jugando. Bueno, yo también me la voy a jugar por un empate, pero además que el Pasto, estos equipos como Santa Fe lo complican un poco, hay que ver a Camps qué propone, pero no veo al Pasto siendo una planadora ni proponiendo, sino partido un
poco
más.
Sí, además que no es un carácter, ¿no?
Alexis, pero más esperando.
Con su doble línea de 4, a veces 4-5, a destruir, ¿no? A destruir en vez de proponer. Entonces, yo creo que tampoco es que sea una planadora la que vaya a enfrentar a Santa Fe.
De acuerdo, pues vamos a ver entonces cómo sale esta fecha. Y en algunas cosas que han pasado en el fútbol, justo antes de empezar a grabar, hablábamos con Diego sobre esta tendencia de los jugadores a declararse en rebeldía cuando quieren fichar por otro equipo. Hoy viernes se anuncia el fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona, después de que no quisiera ir a entrenar. Neymar está en la misma situación, pues que hay muchos rumores de que no quiere ir a entrenar, que se quiere ir a Barcelona, y es ojalá uno pudiera hacer eso en el trabajo, ¿no? Porque lo van echando de una vez.
Sí, lastimosamente pues se le sube la fama a la cabeza, yo creo, y son muy irresponsables, pues eso además no es un buen ejemplo para las futuras generaciones, que además tienen a toda esta gente como sus ídolos, ¿no? Y hacer esos pataleos de niño chiquito, pues, de decir que no voy a entrenar porque no quiero seguir ahí, pues, no estoy de acuerdo con ello. Antoine Griezmann, pues, debió haber esperado a que las negociaciones llegaran a buen puerto, como efectivamente llegaron hoy, a pesar, pues, de que el Atlético de Madrid está alegando que la cláusula no eran 120, sino 200 millones de euros. Pero, pues, debió haber entrenado y habla muy mal de él como profesional ponerse en ese tipo de... de actitudes, igual
sí,
Neymar.
De rinches, pues.
Sí, Neymar, pues si se quiere devolver al Barcelona, pues dígalo públicamente o exprese su deseo en la directiva del PSG, pero no esas pataletas de venir a entrenar y de declararse en rebeldía. Pues, me parece que le hacen muy mal a este deporte tan lindo que a veces pues como en su parte como dirigencial.
Sí, esos detalles que están tras bambalinas acaba quedando mal parado, porque mientras hablaba usted me acordé que también con Chelsea el capitán del Arsenal se declaró en rebeldía y no viajó a la gira estadounidense del Arsenal, y es, el fútbol no era así, ¿no? El fútbol...
Ah, sí, habla muy mal de jugadores y
muy
y
profesionales.
Esos detalles manchan al fútbol y no está bien darle esa imagen al mundo de esa falta de compromiso y de seriedad, ¿no? De estar comprometidos con su empleo, a la larga es su trabajo como cualquier otro, entonces pues...
Y por el que les pagan bastante bien.
Pues, ojalá pudiéramos nosotros el lunes decir que es que estamos en rebeldía y quedarnos aquí hablando de fútbol.
Ajá, sí, jefe, entro en rebeldía que me va a quedar viendo la repetición del Mundial del 66, qué pena.
Sí, nos pues vemos que... después. Feliz tarde, le dirá.
Sí. Venga por su mata, porque sí, si no queda de otra. Pero si es algo que queda ahí ese tufillo en el fútbol. Y para cerrar le quería preguntar, cumpleaños hoy James Rodríguez, 28. ¿Dónde ve a James esta temporada?
Pues a ver, el caso de James es muy particular. Yo creo que efectivamente no está para un equipo de primer nivel como nos quisieron hacer creer. Lastimosamente su paso por el Real Madrid y posteriormente por el Bayern Múnich pues demuestran que si bien puede ser un jugador para ese tipo de plantillas, yo creo que como revulsivo pues no está para ser un titular indiscutible. El talento que tiene es innegable, es tal vez uno de los mejores talentos que ha dado el fútbol colombiano a lo largo de toda su historia, pero yo creo que le falta un poco en lo mental, le falta un poco saber ser suplente, le falta un poco saber competir por entrar en una titular. Y pues yo creo que el Napoli yo creo que puede ser un buen escenario para él, sobre todo con un viejo conocido para él como Ancelotti. Pero pues el Napoli yo creo que es el perfil de equipo en el que él encaja muy bien. Y ojalá juegue ahí, porque además en un equipo como el Napoli yo creo que él sí podría tener la regularidad que tanto está buscando y que un equipo de primera línea como lo son el Bayern Múnich y el Real Madrid pues evidentemente no tuvo. Y qué mejor para nosotros los colombianos que James encuentre esa regularidad de jugar cada 3-8 días y no durar semanas enteras en el banquillo esperando por una oportunidad. Entonces,
además que Ancelotti lo ha sabido explotar bastante bien, ¿no? Iría
sí,
con el
pues la única
del entrenador.
La única etapa en la que brilló en el Real Madrid fue mientras la estadía pues de Ancelotti. Después con Rafa Benítez y con Zidane no
funcionó la cosa bastante bien, estuvo más en el banquillo.
Sí.
Sobre todo que a James le han criticado mucho el hecho de no ser un jugador comprometido con la marca, ¿no? Que pues, ha sido una de las grandes críticas al jugador latinoamericano, sobre todo cuando, me acuerdo de Román también cuando tuvo que ser dirigido por Van Gaal. Y que al final Ancelotti entiende un poco eso y explota mejor el talento. También porque creo que en el fútbol italiano le ha ido bien a los colombianos. Al menos
sí, como
salvo
que ese
Falcao.
Es el país en donde mejor nos ha ido, ¿no?
Sí. Salvo Falcao en el Atlético de Madrid, creo que donde mejores resultados han tenido los jugadores colombianos es en el Calcio.
Sí, yo creo que ojalá se dé la incorporación de él al Napoli. Además para asegurar su continuidad, ¿no? Y que llegue muy bien a la Copa América del otro año y pues al inicio de las eliminatorias, ¿no?
De acuerdo. Bueno, Diego, la verdad un placer que me haya acompañado a hablar un poco de fútbol colombiano, a hablar de esto que tanto nos gusta. Al final el fútbol sí que mueve sensaciones, ¿no? Entonces...
No, pues a usted muchísimas gracias por la invitación. Fue un rato supremamente agradable. Ojalá se repita esta invitación. Y nada, pues estaremos atentos pues al inicio de esta Liga Águila, que tantas emociones nos brinda y estoy seguro que esta no será la excepción, así que muchísimas gracias, sepa que soy un fiel oyente de su programa y es un honor hacer parte
de él. Recuerden que estamos barbados hablando de fútbol, nos pueden escuchar en Spotify, en Audio Boom, en Anchor, en Radio Public, en Google Podcast, mejor dicho en todo lado, y nos escuchamos en un próximo episodio. Un abrazo para todos.